Les invito a abrir sus Biblias en unos pasajes que tienen que ver con la preservación de la palabra de Dios. Vamos a leerlos todos y después meditaremos. Mateo 24, 35. Mateo 24, 35. Esta semana, o la semana pasada, compartía, o platicaba con una hermana, la hermana Elsie, en forma específica. Y hablábamos precisamente de la preservación y ella me compartía de años atrás cuando conoció al doctor O.T. Spence, el papá del doctor Spence. Y una vez en unas conferencias, como él era reconocido como un erudito en las escrituras, en el panel de predicadores, el doctor Bob Jones Jr., o fue el tercero, ¿no?, alguno de ellos, le pidió en frente de toda la congregación que nos dijera, les dijera con su erudición, pues cuál era la versión que debían ellos usar y por supuesto, es una pregunta muy difícil me refiero en a veces los trasfondos que vienen, inclusive en el fundamentalismo. Y cualquier palabra, cualquier situación que tú expongas, tienes que dar todo un trasfondo, ¿verdad? Que hablara de pues, los manuscritos y cómo se habían desarrollado y pues que hiciera gala de su erudición. ¿Sí me doy a entender lo que dices? Y el hermano pues tomó la palabra porque así se lo pidieron y sencillamente abrió la Biblia en este versículo. No dijo más, pero leyó las escrituras en Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso garantiza que Dios ha preservado su palabra. Dios la ha preservado. Por supuesto, y hemos estado meditando un poco con respecto a, en su momento, hablar con la iglesia y compartir por lo menos cómo es que llegó el texto masorético a nosotros y de dónde viene la versión en hebreo, ¿verdad?, que usamos, aún el texto receptus, el texto recibido, sin que esto signifique una apología, pero sí dar datos que son importantes. Pero lo que es una realidad es que hoy, 30 de septiembre del 2018, en pleno siglo XXI, gracias a Dios tenemos la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y creemos y le damos gracias a Dios por la versión que Él ha preservado en el español, en el inglés. Y digo eso, digo en el inglés porque también usamos esa versión en nuestras clases académicas que usamos con nuestros niños, ¿no? Y gracias a Dios por la confianza. La confianza. Esto es muy importante porque nosotros creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios puede usar escritos que no son su palabra literalmente. Dios puede usa himnos, las palabras de los himnos, usa el meditar de un teólogo y en su... Pero todo tiene que estar en línea con la palabra de Dios. La elocuencia de un predicador puede quitar el lugar a la palabra de Dios. Está conmigo lo que le estoy diciendo. Hoy en día la predicación en muchas iglesias, y no es que esté en muchas iglesias, hace mucho que no estoy en otras iglesias, pero le escuchaba en la radio, usted puede escuchar en, me llamó la atención, ¿verdad? En la en AM 800 en ocasiones hay una, como que están dando, no sé si libertad para ahí, venta de espacios, y hay una un grupo, ¿verdad? Y aún la iglesia que antes estábamos, que presentan, una vez me tocó escuchar un domingo en la noche, y como llevé a mi esposa a determinado lugar, estaba escuchando, estaba el pastor David predicando, un mensaje evangelístico. Pero esa semana escuchaba yo esa misma parte, tuve que salir en la noche, y escuchaba la predicación, otro hermano, yo creo que una grabación que no era un hermano de aquí, una grabación de algún hermano, me dio la idea de que eran algunas cosas que se tienen disponibles en internet y para llenar espacios de... Y me llamó mucho la atención cómo la predicación o la enseñanza estaba llena de ilustraciones, llena de cosas circunstanciales de la vida que pues ilustran y todo eso. Pero Pablo fue claro con Timoteo y le dijo, te encarezco. Y la palabra encarezco es te encargo, I charge thee, te encarezco. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida. Te encarezco, ¿qué cosa? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Entonces, apreciamos, y aún el congreso en el que vamos, uno de los hermanos que estará ahí compartiendo es un hermano ya muy anciano, bueno, no muy anciano, un hermano ya grande, que se ha parado por tratar de defender la versión King James en medio de los del mundo fundamentalista. Es interesante que aún en la universidad de Bob Jones University ya no tienen la King James, usan la nueva versión internacional o en cuanto a versiones. Entonces el mundo fundamentalista se ha apartado de lo que ha sido a través de los años la emblemática versión que Dios ha usado, ¿no?, en el mundo de la iglesia. Yo sé que ellos, esas son sus luchas, pero nosotros no estamos ajenos a esas luchas, que nosotros mismos usamos esa versión, como les digo, con nuestros estudiantes. Pero al estar meditando este tiempo que hemos estado abundando en cuanto a la importancia de la palabra, es qué importante es estar seguros que tenemos el texto correcto, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso no usamos la versión popular. La versión popular es como una especie de paráfrasis. Entiendo que es la paráfrasis. Da como una historia y habla de ciertas cosas. Habla del mensaje, a lo mejor no dice, entonces el reino de los cielos será semejante. Bueno, es que el reino de los cielos sería como 10 vírgenes, y entonces habla del tema, pero no usa las palabras específicas que usa el texto sagrado. Y este es un punto importante de nuestra posición doctrinal. Creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Verbal quiere decir, cada palabra de las Escrituras fue inspirada. Y plenaria, toda la Escritura fue inspirada. A la hora de interpretar las Escrituras, es muy importante esto. Porque una cosa es, tengo la revelación, otra cosa es, Dios ya la inspiró, el Espíritu Santo me la va a iluminar la palabra, pero finalmente cada cabeza es un mundo, como dice. Un hombre se levantará y dará su interpretación de la palabra. Entonces, alguien dirá, no, es que el Espíritu me reveló a mí esto, y me mostró y me iluminó esto. Otro dirá, no, pero a mí me iluminó esto. Entonces es bien importante la interpretación, y para tener una interpretación correcta, necesitamos puntos específicos que tomar en cuenta para la interpretación de las Escrituras. Una cosa es el contexto, ¿verdad? No puedo sacar un texto fuera de su contexto. Otra es, creemos en la interpretación literal, justo lo que dice. Si dice que eso pasó, no es que está... En ocasiones la misma Biblia nos está hablando en algún superlativo o en una metáfora, y hay figuras literarias. Pero a veces es claro que no se refiere a eso. Si dice que va a venir, ¿verdad?, una determinada cosa, o lo que le decíamos la otra vez de Jonás, que fue tragado por un pez, pues creemos que fue tragado por un pez. Para Dios no es imposible. No puedo yo venir a la Biblia y entonces tratar de interpretarla a mi manera. Es muy interesante, hermanos, cómo se ha afectado esto. Satanás ha tratado de eliminar el poder de este libro de muchas maneras. Primero, tratando de quemarlo y quitarlo, ¿no? Y si ustedes recuerdan la película de William Tyndale, que estamos viendo ahorita con los niños de la academia, si mal no recuerdo, había una recompensa, no recuerdo los detalles, había un obispo en Inglaterra que daba una recompensa, no sé si que era por cada Biblia de Tyndale que se quemara, que les dieran. Entonces, les daban la Biblia, les daba una recompensa, y con esa recompensa imprimían mucho más Biblias. Entonces Dios, recuerden los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero Satanás, y como dice el dicho, ¿verdad?, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ha cambiado sus maneras. Luego a través de la neo-ortodoxia. Esa expresión neo-ortodoxia viene de esas dos palabras, neo, nuevo, ortodoxia, algo recto. La palabra ortodoxo se ha usado a través de la historia de la iglesia como lo que es correcto, como la doctrina sana. Bueno, ahora es una nueva interpretación, una nueva manera de ver la Biblia. Hombres como Karl Barth tomaron la realidad de que la Biblia no es la palabra de Dios, sino la Biblia se convierte en palabra de Dios cuando habla a tu vida. Y eso suena así como muy, ¿cómo se llama? Oh, yo quiero que Dios me hable para que sea entonces. No, le hable a usted o no le hable, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, una manera de tratar de encubrir una negación de las Escrituras, pero con un ropaje religioso. Eso es la neortodoxia. Al punto de Bultmann, otro escritor alemán, por eso hablaban de las terribles Bs, ¿no? Porque todos comenzaban con B, Barth, Bultmann, y no recuerdo el otro, Bonhoeffer, ¿verdad? Bonhoeffer fue un escritor neortodoxo y un religioso en el tiempo de Hitler, inclusive entró a la cárcel, estuvieron en la cárcel y fue inclusive admirado por su valentía y eso, pero sus escritos, en lugar de sustentar la enseñanza doctrinal correcta, se usa la misma palabra de Dios para ir en contra de la palabra de Dios. Ahora, eso no es nuevo. Eso sucedió desde los tiempos de Cristo. ¿No es cierto? ¿Usted sabe quién es el maestro de ese uso incorrecto de las Escrituras? Satanás. Se lo dijo a Cristo, ¿no? ¿Se acuerda qué le dijo a Cristo? Escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y fue cuando lo puso en el pináculo del templo. Échate, Dios. Escrito está. Y el Señor le dijo, bueno, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, ahí está en el Salmo 91. Y la hermana dice de 19 a 20 promesas del Salmo 91. ¿Se acuerdan qué lo que dice? ¿Cómo? El que habita el abrigo del Altísimo nombrará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué más dice? Ay, se me fue. ¿Mande? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiará? Confiaré. Pero eso no quiere decir que voy a salir de la casa pasándome todos los altos. De todas maneras, Dios me va a cuidar, ¿no? Y si se va a lo alto, luego el policía la va a multar. ¿Verdad, hermano? Ok. Entonces yo necesito, pues Dios me cuida. Entonces yo voy a agarrar mi carro. De todas maneras, Dios me cuida. Dios me cuida. Entonces, voy a usar aquí, voy a gastar. De todas maneras, Dios provee. No es el contexto. Estoy interpretando. Y a veces le ponemos sal y pimienta a nuestras interpretaciones. Alguien mencionaba así, ¿verdad? Del famoso chisme santificado. Te voy a decir algo para que oremos juntos por el hermano o la hermana, Fíjate que, uy, qué bien suena, pero no deja de ser chisme con su sal y pimienta. Ahora, déjeme aclarar aquí. Eso no quiere decir que puedo compartir una carga, ¿verdad?, de un hermano con otro. Pero si hay algo que es muy privado y muy personal que alguien no tiene que saber, yo nada más puedo decir, oremos por tal familia y se acabó. ¿Verdad? Entonces, este hombre también que les decía, Bultmann, él es todo un, ¿cómo se llama? Una mezcolanza, ¿verdad? Decía el papá del doctor Spence que a veces necesitamos analizar el lodo para saber de qué, ¿cómo se llama?, de qué está hecho. Pero cuidado con el lodo porque nos podemos, ¿verdad?, embarrar, ¿verdad?, en el lodo. La famosa, y es parte de la neortodoxia, es una expresión que se le llama la demitologización de la Biblia. Demitologización. No sé si está bien dicho, pero la idea es tomar la Biblia y quitarle los mitos que tiene la Biblia. Si tú lees un pasaje, hay un escritor llamado, también en ortodoxo, inclusive es incrédulo, y es un exegeta, ¿cómo se llama? Que tiene sus comentarios, se me fue, Barclay. Este hombre dice, bueno, dando su interpretación de Marcos 5, cuando el hombre de endemoniado gadareno, él dice, no quiere decir que este hombre estaba endemoniado. Él pensaba que estaba endemoniado. El problema es la falta de autoestima que él tenía. Entonces, cuando, inclusive, y leen la Biblia, e interpretan la Biblia y dice, esto que cuando los discípulos vieron a Jesús caminar en el agua, y allí lo escriben, no es que realmente haya caminado en el agua. Era la impresión de ellos en un momento tan fatigoso que ellos tenían. Porque iban remando y de repente Cristo viene a la barca y pues ellos pensaron, su sentimiento los llevó y pues los lleva a escribir esto. Y uno diría, bueno, uno se asombra, hermano, a lo que la gente llega a pensar. O a cómo literalmente hacer añicos la palabra de Dios todavía llevando el término cristiano. Ahora, en una teología, una neortodoxia muy radical, está el punto donde se empieza a meditar en Dios y a meditar en Dios al punto de que llegan al pensar que Dios, finalmente en la mente del hombre, Dios tiene que morir. Dios tiene que morir. El hombre, algunos que se llaman, que dicen que son cristianos ateos. Entonces, bueno, gracias a Dios que tenemos la sana doctrina, hermanos. Gracias a Dios. Pero le digo esto porque, cuidado con muchos de esos libros que hay allí, por allí, que pueden ir en contra y no nos damos cuenta y nos hablan muy... ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Que buscarán maestros conforme a sus concupiscencias. Entonces, pero gracias a Dios, que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Por eso, amado hermano, le damos gracias y nuestro hermano... Benito compartía su testimonio el viernes, y cómo el Señor le había dado comentarios y esto y el otro, pero llegó el día en que de hacer un lado los comentarios y solo la palabra. Gracias a Dios por los comentarios, pero aún en los comentarios yo tengo que ir a la palabra, a la palabra. Siempre que yo, en mi estudio personal, quiero estudiar la Biblia, o voy a dar algún determinado tema o un pasaje, me gusta primero leer y leer el pasaje. Que mi mente esté impregnada del pasaje. Y entonces, después ir a algún comentario. Para estar bien alerta cuando a veces un comentario realmente no está dando en el clavo del pasaje. A veces no voy a todos los comentarios. Hay ciertos comentarios que... Y uno no sabe, hay ciertos comentarios que dan buenas cosas, otros pasan por largo. Pero Dios aún guía, ¿no? En todo eso. Y a veces me doy cuenta de cómo cosas que Dios me guía a través de su palabra, que realmente, pues, a veces dan ganas de escribir su propio comentario. ¿Verdad? Gracias a Dios por la palabra. Cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que tenemos la palabra del Señor. Pero les dije que iba a leerlos todos y mire, ya vamos a otro pasaje muy importante. Salmos 119. Gracias a Dios porque tenemos la palabra, la palabra. Salmos 119. Aquí tenemos dos pasajes muy importantes. Primero el 152, Salmo 119, 152. Dice David, hace ya mucho tiempo, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Amén. Para siempre. Y luego el versículo 89, por favor. Salmo 119, 89. Dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La Biblia se nos reveló, amén, pero la Biblia es eterna, porque es el mismo soplo de Dios. Así como Dios es eterno, la Biblia es eterna. Y, amados hermanos, ¿puedo yo confiar en las Escrituras? Claro que puedo confiar. ¿Se acuerdan lo que Cristo le dijo a los fariseos? ¿Erráis? ¿Y cuándo está cerrando? ¿Ignorando qué? las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esto es una bendición, amados hermanos, de que aún venga persecución, eso, lo que sea, la palabra de Dios siempre la tendremos. Ahora, ha habido situaciones a través de la historia de la iglesia en que literalmente los cristianos no han tenido una Biblia. Pero la han tenido, ¿dónde? En su cabeza. La han tenido. Deberíamos hacer bien, haríamos bien en memorizar pasajes de la Biblia. Pasajes enteros de la Biblia. Para tener la palabra implantada en el corazón. Un pasaje más en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 25. Primera de Pedro 1, 23 y 25. Dice así la palabra de Dios: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, habiendo dicho esto, quiero ir un poquito más adelante en nuestra aplicación. ¿Qué es lo que permanece? La palabra de Dios. Y aún usando este versículo, el 23 que dice, y el 24 de aquí que acabamos de leer, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y toda carne es como qué, es como hierba. Y toda qué, la gloria de quién, del hombre es como flor de la hierba. Y la hierba, que es la carne, y la flor, que es la gloria del hombre, se cae. Yo no puedo, no debo. Póngame atención en esto que voy a decir. Porque aunque no somos ni ortodoxos, ¿me está escuchando? Aunque no somos, aunque tenemos sana doctrina, ¿qué pasa? Muchas veces sobreponemos nuestra personal manera de pensar por encima de la palabra de Dios. Y toda carne es como qué, como hierba. Y toda la gloria del hombre es como qué, la flor de la hierba que se cae. Una de las cosas que lo vemos en las Escrituras es que el Señor quiere transformar nuestra manera de pensar. Romanos 12, 1 y 2, ese pasaje que usted ya conoce, o la gran mayoría conoce. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Ahora, nuestra versión, como está escrito, pareciera que es una transformación que yo llevo a cabo, pero no, es una transformación que Dios lleva a cabo. Por como está escrito gramaticalmente, y ahí es la interpretación. No está en mí transformarme, es sé transformado. Está en la voz pasiva. Es una acción que Dios lleva a cabo sobre el sujeto. Sé transformado, y me dice el medio. Sé transformado por medio ¿de qué? ¿De qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para que qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no puedo entender la voluntad de Dios. Yo no puedo entender la mente de Dios. Aunque tengo la mente de Cristo, la tengo ya. Tengo la palabra de Dios. Pero ¿se acuerdan lo que dijo, le dijo Pablo a los corintios? No os pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Porque hay contiendas. Pensáis como hombres, habláis como hombres. Así lo dice, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 2. Yo diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. Ahora hay una, hasta hay una orgullo religioso, ¿no? Espiritual. No, yo de Pablo. Y lo más seguro es que estaban enfatizando algo que Pablo dijo. Y acá estaba enfatizando algo que Apolos dijo para su propia conveniencia. Porque en ningún momento creemos que hay un conflicto ahí entre Pablo y Apolos. Y les dice, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? Pero el pasaje, el versículo anterior. ¿Aún sois carnales? El 3:3. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como qué? Como hombres. La hermanita Marilena mencionaba esto. Para el mundo, algunas cosas son normales. Qué bueno que uno dice, o sea, pero no es lo que el Señor espera de mí. Entonces, esto me lleva a mí en la aplicación de esta noche a decir, hermanos, sí, gracias a Dios, y lo defendemos a rajatabla, como dicen. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, pero esta palabra tiene que ser lo que gobierna tu vida, no por el siguiente año, es para siempre. Porque la carne es como qué, como hierba. ¿Qué es la carne? Mi ser, mi humanidad y la gloria del hombre. Como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra encontramos en otros pasajes, aún en Efesios, que Pablo le dice a los Efesios también la importancia de despojarse. Y está ahí como en un sándwich, ¿verdad? Ese versículo. Despojados del viejo hombre. Y luego, vestidos del nuevo hombre. Despojados del viejo hombre, vestidos del nuevo hombre. Pero a la mitad, dice este versículo en Efesios 4. Dice así, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Yo no puedo vivir la vida cristiana en mis fuerzas, en mi carne, porque mi carne es como hierba. En la gloria del hombre. Necesito, es una dependencia absoluta de la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios es la que no pasará. Solo la que es la que no pasará. Debe gobernar mi vida. Y la Biblia nos dice claramente que toda la escritura es inspirada por Dios y es, ¿qué dice? Útil. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y amado hermano, en este mensaje, haciendo estas aseveraciones, yo quiero decirles que reafirmamos nuestra posición como iglesia y yo como pastor de que sea la Biblia la que nos guíe en todo. Y no solamente como una bonita frase. Esta es la base de nuestra vida cristiana. Y si usted tiene alguna duda o si usted no entiende algo en base de lo que enseñamos, tiene usted toda la libertad de venir, pastor, ¿me pueden mostrar con la Biblia esto? Yo quiero verlo en la Biblia. Yo digo porque a veces tenemos ciertas normas, ¿no? ¿Y por qué? No le digo que lo haga en una actitud incorrecta, ¿no? Pero es la Biblia. Yo le doy gracias a Dios, aún por los hermanos que colaboran aquí. Gracias a Dios por el hermano Daniel. Y a veces en nuestras conversaciones privadas, podemos él y yo hablar. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Y con los hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dios nos libre que algún día, y si lo hemos hecho en alguna área y usted ve alguna deficiencia donde la Biblia no está poniéndose en primer lugar o no estamos actuando en base a lo que la Biblia dice, pues estamos abiertos a escuchar. Yo no soy la autoridad religiosa en el sentido para dar el último veredicto. Es la palabra de Dios. Yo soy el pastor, pero soy un pastor subordinado. ¿Y quién es su jefe? Pues el pastor el príncipe de los pastores. Y es la palabra de Dios. Lo digo no porque tenga dudas de lo que estoy predicando, pero lo digo porque yo también soy hombre. Y lo digo porque a través de la historia hemos visto a hombres que han dejado la palabra. Y los hombres un día vamos a pasar, pero las palabras no pasarán. Y si un día esta iglesia continúa y este hombre no está, esta iglesia debe continuar basada en la palabra de Dios. Amén. Y si un día mi familia ya no tiene a su padre, ¿verdad? Ellos deben continuar. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos que volver a la palabra. A los de reformadores, ¿verdad? Les decían los hombres del libro. Los hombres del libro. Amén. Somos hombres del libro. Por eso, amado hermano, conozca las Escrituras. Yo sé que a veces hay inquietudes. Oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué no nos dejan esto? Bueno, ¿por qué no lo estudia? Porque a veces una respuesta que uno les da no les es suficiente. Uno les puede decir, no, pero esto y el otro. Que... Bueno. Pero estúdielo. Deja que la Biblia le convenza. Ni va a tener que venir a preguntar. Al contrario, es probable que dice, oiga, pastor, ¿por qué no nos demanda más? ¿O por qué esto? Y yo sé que entienden mis sentimientos. Es impresionante, ¿verdad? Y ya para concluir, hermanos, otro pasajito más. Me llama mucho la atención, para hablar de la importancia de las Escrituras. No les voy a llevar al pasaje, solamente les voy a comentar. No, vamos ahí, Mateo 4, para concluir esta noche. Mateo 4. También lo tenemos en Lucas 4. Pero esta es una verdad que ya conocemos. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, si me siguen, hermanos, Mateo 4, 1, 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4, él, ¿quién es él? Cristo. Cristo respondió y dijo, ¿qué dijo Cristo? Escrito está. Y todo lo demás. Y ahorita abundamos. ¿Pero qué fue la después de Cristo? Escrito está. Cristo, Cristo. Cristo mismo no tomó la actitud. A ver, ¿qué me vas tú a mí a enseñar? La gloria del hombre. Aún la gloria del Dios hombre. No, él recurrió ¿a dónde? A la palabra. Escrito está. Y no estoy minimizando la gloria del Dios hombre. Pero es importante. Algunos dicen, bueno, es que Cristo fue a las Escrituras para enseñarnos que nosotros tenemos que ir a las Escrituras. No porque él tuviera que ir a las Escrituras. Bueno, Yo creo que esto es más que una especie de ejemplo, porque Cristo dependió completamente de las Escrituras. Escrito está. Y si la Biblia es el medio que Dios ha dado para sostenernos en medio de la tentación, ¿no será importante acaso este libro? ¿No será importante conocerlo? Necesitamos estar firmes. Cuando venga el día malo, podré estar firmes. Cuando nuestros hijos, llegue el momento en que ya no va a estar ahí mamá y papá para ver que ya ellos, que la palabra de Dios se levante como un testimonio. Perdón, hermano. Gracias. Gracias a Dios que tenemos las Escrituras. Escrito está. Y qué interesante, cómo a lo que apela el Satanás. A lo que apela, a las necesidades del hombre, ¿no? Oye, pero tú, ¿cómo lo hemos dicho? Tú eres joven. ¿O no crees que es digno que tus hijos tengan esto? ¿No crees que es digno que tú te des un gustito? Bueno, Cristo lo dijo tan claro. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Es decir, si no me doy ese gustito, no pasa nada mientras tenga la palabra de Dios. Si mi hijo no tiene esto, no pasa nada mientras tenga la verdad. Y se establece lo que es correcto yendo a las Escrituras. Porque somos muy suspicaces para acomodar las cosas. La siguiente fue el uso de la misma Escritura. Satanás la usó, lo dije hace ratito, para justificar una acción que no era justificable. ¿Y cuántas veces hemos aún encontrado versículos para justificar nuestras acciones? Hay un versículo en el libro de Proverbios que dice que el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Así dice la Biblia. ¿Y eso qué tiene que ver con la pereza, no? Pero somos, bueno, ahí me llama la atención, y esto sucedió en una conversación que tuvimos aún con un joven que les platicaba ahora que estuvimos ahí en Villa Juárez. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Roberto. Roberto. Ese muchacho se sabía versículos. Y una de las cosas que quería justificar era su borrachera. Y él hablaba, yo le dejaba hablar y decía, yo mientras escuchaba, oraba, Señor. Y volvía al punto. Pero, tu pecado. No, pero es que... Y usaba versículos. Él literalmente estaba engañado. Pero nosotros a lo mejor no estamos en un vicio de esos, o como somos de una corriente conservadora y pues yo quiero lo mejor para mi familia, pues nosotros no podemos estar engañados. Bueno, hermanos, si Satanás quiso engañar a Cristo con un versículo, y vaya que tenía, a lo mejor a mí me lo hubieran dicho, y dije, no, pues sí, tiene razón, ¿no? Y apelando su orgullo, porque es, súbete al pináculo del templo. Se supone que Cristo venía a hacer a buscar y salvar lo que había perdido, lo que se había perdido. Había que dar una impresión a los hombres. Y qué mejor cosa, imagínense, del pináculo del templo, de la parte más alta del templo, con toda la gente religiosa del templo y lanzarse. Uy, ¿quién es ahí? ¿Es un ave? ¡Oh! ¿Quién es ese hombre? Y de repente se lanza. ¿Y usted cree que si estoy especulando, demasiada especulación, ¿verdad? Mucha ciencia ficción. Sí. Un ángel lo hubiese tomado. A lo mejor fue un ángel caído. Porque no era esa la voluntad de Dios. No era tratar de llamar la atención de la gente por medio de los métodos humanos. Era yendo a la cruz. Y después, a una tentación. ¿Qué tentación? Le mostró todos los reinos de este mundo con sus tesoros. Y Satanás le dijo, ¿a quién? ¿Me está siguiendo? Ya voy a terminar. Pasó desde hace rato, pero ya voy a terminar. ¿Qué le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Algunos piensan que era una especie de pantomima o algo, porque uno dice, bueno, ¿cómo Satanás le va a decir esto a Cristo? Cristo, no, Dios le ha cedido eso a Satanás. Él es el príncipe ¿de qué? De este siglo. Y Cristo le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué tentación tan difícil ha sido esa para muchos incrédulos y para muchos cristianos? Te voy a dar lo que tú quieras. ¿Y qué difícil es que un cristiano, y estoy hablando de un cristiano, pueda decir, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás? Y tiene que ver con los dioses ajenos que hablábamos en la mañana. Es difícil, es decir, yo soy del Señor y Él es mío. Oh, amados hermanos, para eso necesitamos la palabra de Dios. Ejercitarnos en la piedad para tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal y saber cómo actuar. Porque la única esperanza que tenemos es aferrarnos a la palabra de Dios. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Enséñele la Biblia a sus hijos. Medite con ellos la palabra. Usted abunde la palabra de Dios. ¿No dice ese versículo? Que la palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros. Y si no, hasta le canto un cantito que lo... La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oh, amados hermanos, yo ya tengo 46 años. Y una de las cosas que lamento es que, digo, no estoy en términos fatalistas, pero sí he perdido tiempo en muchas cosas. Y tiempo que no he pasado en este libro. Y yo quiero que el resto de mis días, ahora que mis amados hermanos en la iglesia, gracias a Dios por los colaboradores. Y qué privilegio tengo. Dice la Biblia que los pastores en Hechos 7, ¿se acuerdan? ¿Cómo dice? Los apóstoles se daban a la oración y a la palabra. Qué bendición. Oren por su servidor en ese sentido. ¿Verdad? Oren por su... A veces uno dice, ¡ay, los futbolistas tanto le pagan por nada más patear una pelota! Y ellos dicen, uy, y me pagan por hacer lo que me gusta. Así dicen, ¿no? Y se jactan. Pues qué bendición poder entregar nuestra vida a hacer lo que nos gusta. Disfrute los tiempos que pase en la palabra del Señor. Los cielos y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Padre celestial, te ruego que bendigas esta palabra, esta enseñanza, esta verdad, Gracias por hablar a mi corazón de manera privada de esto, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a pasar más tiempo contigo y que la palabra de Dios pueda ser viva, eficaz en mi ser. Y te pido lo mismo para mis amados hermanos. En tus manos nos encomendamos en esta hora. En el nombre de Cristo.